pero como Quique Hernández, como Munsi, como Tommy Herman.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De exilio, José Daniel Ferrer envía un mensaje de solidaridad a los presos políticos en Cuba a través de Radio Martí. Investigación revela aumento histórico en exportación de crudo mexicano a Cuba. La dama de blanco María Cristina Labrada denuncia hostigamiento mientras intentaba llevar a su madre enferma al hospital. Crisis sanitaria y ambiental en Cuba, el arbovirus y la basura, una amenaza que se extiende por toda la isla. Cuba sigue a oscuras, el colapso del sistema eléctrico deja sin luz a millones en medio de una crisis energética sin precedentes. Y el dólar sigue en ascenso en Cuba, golpea el bolsillo de los ciudadanos y agrava la pérdida del poder adquisitivo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias. Hoy es martes 14 de octubre del 2025. Como cada día a esta hora, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Mike Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Durante una conversación exclusiva con Martí Noticias, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer subrayó la importancia de la emisora como herramienta clave para informar al pueblo cubano en medio de la censura del régimen. José Daniel aprovechó la ocasión para enviar un emotivo mensaje de apoyo y solidaridad a los presos políticos que permanecen encarcelados en la isla, reafirmando su compromiso con la causa de la libertad y los derechos humanos.
Un fortísimo abrazo a todos en Radio Martí, a todos mis hermanos y amigos de esta importante emisora para el pueblo de Cuba, para los cubanos de dentro y para los cubanos exiliados. Y a través de las ondas amigas y solidarias de Radio Martí, quiero enviar un fraterno abrazo, un fortísimo abrazo a todos los cubanos amantes de la libertad en nuestra patria amada, en nuestra patria sufrida y también en el exilio. Hay muchos cubanos que siguen las transmisiones de esta emisora por las redes sociales, por internet. Saludos a mis hermanos de lucha en Cuba, a las damas de blanco y a todos los héroes y heroínas que siguen luchando allá de manera valiente, de manera comprometida, sacrificada por la libertad y el bienestar de todos los cubanos. Mi abrazo fraterno a través de sus familiares a todos mis hermanos en prisión, esos cientos de compatriotas, de hermanos de lucha que están sufriendo en las peores cárceles del hemisferio occidental por luchar por la libertad y el bienestar de todos los cubanos. Y todos los cubanos, estén donde estén, tienen una deuda moral con quienes sufren prisión por luchar por la libertad. O sea, Daniel no va a descansar un instante, un minuto, mientras haya un preso político en Cuba, mientras en Cuba no haya libertad y democracia, mientras en Cuba haya tiranía. Por muchos factores, por muchas circunstancias, tuve que salir de Cuba y esa salida es por un tiempo. Ese tiempo dependerá de otras cuestiones, pero regresaré. Regresaré a mi patria sufrida, regresaremos muchos cubanos a nuestra patria sufrida y juntos, los de dentro y los de fuera, los que están allá y los que estamos ahora del otro lado, en el exilio, en la diáspora, vamos a conquistar la libertad que todos deseamos y nos merecemos y vamos a poner fin a la más oprobiosa e infame tiranía que ha conocido el continente americano. Un fuerte y fraterno abrazo y viva Cuba libre.
Y mientras los envíos de petróleo mexicano subsidiado a Cuba bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum entre mayo y agosto de 2025 triplicaron los realizados por su predecesor y Manuel López Obrador durante los últimos 2 años de su mandato. Así lo reveló una investigación publicada ayer, 13 de octubre, por el proyecto Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el valor total de los hidrocarburos enviados en ese periodo supera los 3,000 millones de dólares, según registros consultados en plataformas de comercio exterior. Así lo expresó a Martín Noticias Verónica Gala, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Escuchemos.
Ahí es que encontramos que este año, en un periodo de solamente 4 meses, estamos hablando entre mayo y agosto de este año, envió el equivalente a más de 3,000 millones de dólares en combustibles, en hidrocarburos a Cuba. Estos envíos todos son por parte de Gasolinas Bienestar, SADCB. Esta, para quienes no conocen o no están familiarizados, fue creada como una filial de Pemex, como una filial de la empresa estatal mexicana que se encarga del tema del petróleo a partir del 2022, y fue creada justamente para estar enviando combustible a Cuba. De hecho, es el único país donde hay registro de exportaciones por parte de Gasolinas Bienestar. No hay ningún otro país a donde se esté enviando. Y esta cantidad de más de 3,000 millones de dólares, pues fue en este periodo cortísimo de tiempo que te comentaba, en el segundo cuatrimestre de este año. Y estamos hablando de una cantidad enorme que triplica lo que se había enviado en el gobierno de López Obrador. Una de las embarcaciones que ha estado llevando estos combustibles a Cuba es un buque de nombre Sandino, con bandera cubana. Fue sancionado desde el 2019 por la OFAC, que es esta oficina que depende del Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Yo creo que este tema sí, pues, puede levantar ahí las antenas por parte de las autoridades mexicanas, porque se trata de una embarcación sancionada e incluida en la lista negra de la OFAC precisamente porque había sido empleada anteriormente para estar llevando petróleo de Venezuela hacia Cuba.
Y la activista cubana y dama de blanco, María Cristina Labrada, denunció que fue víctima de hostigamiento por parte de agentes del régimen cuando salía de su vivienda con destino al hospital acompañando a su madre, quien se encuentra enferma. La denuncia fue realizada por Labrada a través de Martín Noticias, donde relata el acoso sufrido y la constante vigilancia que enfrenta por su activismo político. Escuchemos.
En el día de hoy, 14 de octubre, saliendo de mi vivienda, me encuentro hostigada y perseguida por el Departamento de Seguridad del Estado y la PNR, con dos mujeres vestidas de civil y un oficial del Departamento de Seguridad del Estado, también vestido de civil, detrás de mi persona y detrás de mi mamá, que en estos momentos me voy dirigiendo al hospital, que se encuentra enferma. Y aún así sigue el acoso y el hostigamiento contra mi persona y contra mi familia. Abajo la dictadura.
En otra información, el Sistema Eléctrico Nacional continúa enfrentando una profunda crisis energética que afecta severamente a la población cubana. En el día de ayer, el servicio eléctrico estuvo interrumpido durante las 24 horas y la afectación se extendió durante toda la madrugada de hoy. Según el informe publicado por la estatal Unión Eléctrica de Cuba, la máxima afectación registrada fue de 1.795 megawatts a las 7:50 de la noche, cifra superior a lo previsto debido a la salida inesperada de 3 turbinas y del ciclo combinado de Energas Jaruco, lo que agravó el déficit de generación. A las 6 de la mañana de hoy, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de apenas 1.620 megawatts frente a una demanda de 2.600 megawatts, lo que provocó una afectación de 993, y se estima que en el horario del mediodía esta cifra aumente a 1.250, reflejando la incapacidad del sistema para cubrir las necesidades básicas de consumo. Las principales incidencias incluyen averías en varias unidades termoeléctricas, la 1 y 2 de la Felton, la 8 de Mariel, la 5 de 10 de octubre y la unidad 3 de Renté. Además, se realizan mantenimientos en la unidad 2 de Santa Cruz, la 4 de Carlos Manuel de Céspedes, y a esto se suman limitaciones térmicas y problemas por falta de combustible que afectan las 43 centrales de generación distribuida. Para el horario pico de hoy, la UNE prevé una disponibilidad de 1.750 megawatts frente a una demanda máxima de 3.350, lo que generaría un déficit de 1.600 y una afectación estimada en 1.670. Esta situación prolongada de apagones continuos impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, afectando desde el acceso a servicios básicos hasta la actividad económica. La población enfrenta jornadas enteras sin electricidad, lo que agrava el malestar social y evidencia la urgencia de soluciones estructurales para estabilizar el sistema energético nacional. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lanzado una alerta sobre el grave deterioro del sistema de recolección de basura en todas las provincias del país, en un momento crítico marcado por una creciente crisis epidemiológica. La organización advierte que la acumulación de desechos está agravando la propagación de enfermedades, especialmente en la provincia de Matanzas, que se ha convertido en el epicentro del brote de arbovirus con miles de personas contagiadas. La falta de gestión adecuada de residuos, sumada a la precariedad del sistema de salud, está generando un escenario de alto riesgo para la población, donde la proliferación de vectores como el mosquito Aedes aegypti encuentran condiciones ideales para expandirse. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo explica a Radio Martín.
Es una situación que ha disparado las alarmas en diferentes provincias, a pesar de que hay que decirlo que hay expertos que consideran que hay epidemias de estas que ya son endémicas en Cuba. En la causa de esto está, en primer lugar, el deterioro del sistema de salud, tanto en su faceta, por decirlo de alguna manera, preventiva, de la prevención de este tipo de epidemia, y también en la fase de atención ya concreta de estas situaciones. También, y como hoy estamos denunciando en nuestras redes sociales, está la situación o la crisis del sistema de recogida de desechos de basura en Cuba. Los barrios y las calles cubanas son verdaderos basureros y vertederos, y eso lo vemos constantemente en las redes sociales.
La activista y dama de blanco Leticia Ramos Herrería, desde Cárdenas, en Matanzas, ofrece una actualización sobre la situación que se vive en su ciudad. En conversación con Radio Martí, Ramos Herrería informó que se encuentra afectada por un virus, lo que ha limitado su actividad, pero no su compromiso con denunciar las condiciones locales. A pesar de su estado de salud, compartió cómo se siente física y emocionalmente y describió el deterioro de la vida cotidiana en Cárdenas, marcado por la escasez, el descontento social y la falta de atención médica. Su testimonio se suma a los reportes que reflejan el impacto de la crisis en distintas regiones del país y la persistencia de quienes desde el terreno continúan visibilizando la realidad cubana.
Siguen contagiándose familias enteras con este virus que se desconoce qué es lo que es en realidad. Han fallecido personas. De hecho, hace 4 días falleció Juniel, un joven muchacho de aquí de la ciudad de Cárdenas que conocíamos, debido a que le diagnosticaron dengue hemorrágico y al llegar al hospital enseguida falleció. Todos los hospitales de la provincia están casi colapsados. Mi familia entera está contagiada, desde los niños de 4, 5 años y 1 año y medio. Mis nietecitos están contagiados con este virus también. De hecho, yo no he podido dormir, no he podido pegar un ojo debido a los dolores tan inmensos que dan. Mi hermano lo tengo en condiciones bien, bien malitas, igual que mi hijo Randy. Mi sobrina Brenda también está enferma, ya mi sobrino lo pasó, pero sigue con secuelas. Mi mamá también, mi cuñada, en fin, toda la familia. No solo este extraño virus, sino también hay brotes de hepatitis, brotes de dengue, brotes de chikungunya, de rupucha, de zika. La ciudad está en un total caos. Hace 2 días están enviando a presos de la prisión de Canaleta y muchachos del servicio militar a que recojan las basuras que hay en las calles, pero aún así continúan las calles llenas de basura, con insalubres, con aguas a bañales. Recemos a Dios que esto acabe pronto.
Y el riesgo de contagio por arbovirus continúa propagándose por toda la isla y la situación se agrava en medio de una crisis sanitaria y ambiental. En Camagüey, el deterioro de los servicios públicos ha convertido a la comunidad en un foco de infección, mientras los ciudadanos lidian con síntomas debilitantes y escasa atención médica. Desde esa provincia, la periodista independiente Inalki Rodríguez compartió con Radio Martí su experiencia personal enfrentando la enfermedad, así como la alarmante acumulación de basura en las calles, que contribuye a la proliferación de vectores como el mosquito Aedes aegypti. Su testimonio pone en evidencia una realidad que se repite en muchas regiones del país, donde el abandono institucional y la precariedad sanitaria se entrelazan con el avance de enfermedades tropicales.
Bueno, mira, te puedo decir que de este virus nuevo que hay, que no se sabe ni qué es lo que es, mi hija amaneció un día con vómitos y un malestar horrible. No supimos jamás lo que es, porque yo no voy a los hospitales a no ser ya una emergencia, porque ¿para qué? No he ido, no sé exactamente, pero las publicaciones que veo del periodista Tan Estrada, que son ciertas, los hospitales están colapsados porque no hay medicamentos, no hay médicos, las colas son enormes, los pisos llenos de vómitos, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que es. De hecho, tuve un familiar enfermo que fue a hacerse un análisis porque creía que tenía dengue y no había el reactivo, no había corriente para hacer el análisis después, y así sucesivamente. Entonces, de que se contagia. No se sabe qué es el virus, pero luego de cogerlo mi hija, al otro día lo cogí yo. Mira, vómito, un malestar que no podía pararme de la cama, dolores en los músculos, pero es así una cosa muy, muy rara. Y con respecto a la basura, yo he tenido que bajar aproximadamente unas 20 veces de las aceras porque las tongas de basura son, parecen loma, el pico turquino, así más o menos. Ahora mismo estoy mirando uno aquí que parece un vertedero gigante de eso. Han recogido en algunos lugares, a la orilla de hospitales, así, ya han recogido esas. Y algunas así muy, muy salteadas, pero lo demás sigue intacto. Intacto con estas lluvias de ahora, en las calles inundadas porque las alcantarillas están tupidas.
Y mientras las autoridades de salud de Holguín alertaron sobre la existencia del dengue y el chikungunya en casi todos los municipios de la provincia, desde Velasco, el doctor Eduardo Cardet advierte sobre las dificultades para contener estas enfermedades provocadas por la picadura de mosquitos y de jejenes.
La gente impotente ante esta realidad tan difícil por el deterioro tan marcado de las condiciones higiénico-sanitarias, la acumulación de basura, la falta de respuesta del régimen para el saneamiento, que es muy importante, que es vital en el control de los vectores, que en definitiva es la medida más importante para tener la enfermedad en un mínimo. Cuba, como país subtropical, las condiciones son idóneas para el desarrollo del mosquito. Ahora hay una temporada de lluvia, que eso incrementa las posibilidades de la multiplicación del mosquito y desgraciadamente el número de casos va creciendo. Falta también una serie de insumos para mantener aisladas a las personas que están enfermas, desde un simple mosquitero a tener otras condiciones para evitar que los mosquitos piquen al enfermo y a su vez sigan transmitiendo la enfermedad al sector sano de la población. También viene lo otro, que es la cantidad de dengue hemorrágico que se ha presentado como complicación de esta enfermedad y formas graves del dengue, que desgraciadamente se ha cobrado y se va a cobrar muchas vidas. No se cuenta con los recursos médicos imprescindibles de laboratorio y de seguimiento para detectar a tiempo esas posibles complicaciones y tratarlas de manera enérgica y eficaz para evitar la muerte y las complicaciones.
Hablemos de economía. Este martes 14 de octubre, el dólar estadounidense se cotiza en 460 pesos cubanos en el mercado informal de divisas, lo que representa un incremento de 2 pesos respecto al día anterior. Desde el 1 de octubre, cuando se vendían a 440, la moneda ha subido 20 pesos en apenas 2 semanas, consolidando una tendencia alcista sostenida. Este comportamiento refleja el fortalecimiento del dólar en las transacciones informales en Cuba, Cada aumento en el valor de las divisas extranjeras impacta directamente en el poder adquisitivo de la población, especialmente en quienes dependen de salarios y pensiones en moneda nacional. Hasta el momento, el gobierno no ha ofrecido soluciones concretas ante esta situación. De acuerdo con la herramienta desarrollada por Martín Noticias, a partir de datos de El Toque, el euro se mantiene en 520 pesos, cifra alcanzada el pasado fin de semana, mientras que la moneda libremente convertible permanece estable en 205. La apreciación del dólar y del euro encarece los productos básicos. Esta dinámica no solo presiona los precios, sino que también evidencia la debilidad estructural del peso cubano. Para ponerlo en perspectiva, en junio de 2024 el dólar costaba 350 pesos en el mercado informal y el salario medio equivalía a apenas 16 dólares. Como resultado, la capacidad de compra de los cubanos se ha desplomado independientemente de lo que éste indique en las estadísticas oficiales de la ONEI. Esta situación profundiza la desigualdad económica, beneficiando a quienes reciben remesas desde el exterior y dejando en desventaja a quienes dependen exclusivamente de ingresos estatales. Más informaciones que nos llegan desde Cuba. El preso político Yandidita Rodríguez detalló las difíciles condiciones de la prisión de Guamajal Hombres, donde los enfermos son abandonados a su suerte. Su madre, Ana Luisa Rodríguez Maciñeira, transmitió la denuncia desde el poblado de George Washington, en el municipio villaclareño de Santo Domingo.
Me llama el niño y me dice que llevan 3 días dándole un pescado de tenca en mal estado, una morcilla aprieta que los bichos le están saliendo, no tienen agua, el agua la están buscando un kilómetro casi de donde están, los tienen encerrados permanente en la nave, le abren la puerta a las 7 de la noche para la comida. De los 20 reclusos que hay en cada destacamento, dice que si hay 2 o 3 que no están enfermo es mucho, están volando en fiebre y que se caen, se desmayan, no hay medicamentos que darle. Cuando llaman a la guarnición le dicen no hay nada y ahí los dejan tirados ahí, a lo que uno al otro se pueda ayudar.
Yandidita Rodríguez cumple 12 años de privación de libertad por el delito de sabotaje, inculpado de lanzar intencionalmente un objeto contundente que rompió el cristal de la puerta del cine del pueblo y de incendiar un retablo en honor a los mártires de la localidad. Mientras las autoridades penitenciarias siguen negando los beneficios carcelarios al manifestante del 11J en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano. Así lo dio a conocer su madre, Ailex Marcano, en conversación con Radio Martí.
Jesús se le ha negado todos los beneficios carcelarios. Jesús ya debe cumplir en el 2027 y no le han dado ningún beneficio, a mínima, nada, 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 nada. E incluso hay discriminación con él, en relación también de los otros presos políticos, incluso que están allí por el 11 de julio. Hay discriminación con Jesús. Las posibilidades, un ejemplo que le dan a los demás, de atención religiosa, que tienen su cronograma, todo eso, a mi Jesús no se lo dan. Jesús lo monitorean, a Jesús le ponen audios en los pabellones, que es una falta de respeto, es una inmoralidad, es indigno, no respetan a nadie. Él se ha manifestado en la prisión ahora en estos últimos tiempos por esta situación de que lo estén monitoreando en los pabellones. Él sigue igual que cuando yo estaba allá, reprimido, torturado psicológicamente.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aplaudido este martes el acuerdo entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, tras más de 2 años de ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, y ha felicitado al actual mandatario Donald Trump por su trabajo a la hora de lograrlo, al tiempo que ha defendido las labores de su gobierno para intentar lograr el fin de la guerra. Estoy profundamente agradecido y aliviado por el hecho de que este día haya llegado, por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han experimentado una pérdida inconmensurable y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas, ha señalado en un comunicado en su cuenta de la red social X.
Deportes.
Bueno. Bueno, aquí estoy esperando los últimos resultados.
Aquí, este es tu segmento personal favorito de deporte. Es donde tú te enteras de lo que está pasando en el mundo deportivo.
Así es.
Bueno, con el triunfo de anoche en Toronto, 10-3 ganó Seattle. Y los marineros se colocan a 2 victorias de su primera aparición en la Serie Mundial. Los dominicanos Jorge Polanco y Julio Rodríguez conectaron jonrones de 3 carreras. Josh Naylor añadió un cuadrangular con 1 a bordo y los marineros tomaron una ventaja de 2-0, 2-0. En la serie del campeonato de la Liga Americana, al apabullar a los azulejos anoche, desde el inning 3, tercer inning, los azulejos solamente se alistaron un imparable gracias debido a la excelente actuación del bullpen de Seattle. Ayer fueron Bazardo, Vargas y Hancock, una firma de abogados muy buena, quienes detuvieron la ofensiva de Toronto. Randy Arozarena, el cubano, batió de 4-1 como primer bate y left field de los marineros ayer. Seattle, el único equipo de las grandes ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de serie mundial, retorna ahora al noreste pacífico de los Estados Unidos, a casa, para el tercer juego el miércoles, necesitando 2 victorias más en la serie de mejor de 7 para terminar con esa sequía de la serie mundial. Uh-huh. Shane Bieber tomará el montículo para los azulejos e intentará cambiar las fortunas del equipo de Toronto. Y George Kirby está pactado como el abridor para Seattle. Esta serie continúa, por supuesto, el miércoles. En la Liga Nacional, anoche el lanzador de Los Ángeles, Blake Snell, permitió un solo corredor en base en 8 entradas, sin carreras, y el bullpen de Los Ángeles apenas aguantó.
No me digas.
Apenas, las bases llenas en la parte baja del noveno, donde Blake Treinen tuvo que entrar al juego y sacar el último out y sellar la victoria para los Dodgers 2-1 sobre los cerveceros del Milwaukee en el American Family Field. Oye, qué lindo suena eso. En la ciudad de Milwaukee. La serie continúa en Milwaukee esta noche. Yoshi Yamamoto, repite ese nombre 7 veces.
Yamamoto.
Para los visitantes Dodgers y para el equipo de casa, los cerveceros, Freddy Peralta tomará el montículo. Juego clave para los cerveceros de Milwaukee, quienes no quieren viajar al Dodger Stadium abajo por 2 partidos.
Ajá.
Y anoche en la NFL no fue exactamente el mismo drama, el pase Ave María que decidió el partido de 2 equipos hace un año, pero Caleb Williams y los Bears superaron a Jaden Daniels y los Commanders con una anotación en la última jugada el lunes por la noche, Chicago derrotando a Washington 25-24 gracias a un field goal de 38 yardas de Jake Moody. Y Bijan Robinson igualó su récord personal con 170 yardas corridas por tierra, por supuesto, y le dio a Atlanta una ventaja temprano de 2 touchdowns. Y Atlanta después terminó derrotando a los Bills 24-14. 2 juegos anoche en la NFL, 2 juegos importantes. Ahí tienen los resultados y eso es todo para los deportes.
Bueno, pues seguiremos esperando más noticias.
Seguiremos más noticias de esta serie de béisbol porque esto determina quién va a la Serie Mundial. Muy importante eso, para nuestros fanáticos.
No me la pierdo yo. Gracias, Joe.
Martí Noticias.
Nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a que mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí y además en todas nuestras plataformas. Así que, como siempre, con Radio Martí usted estará siempre muy bien informado. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Yes. la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá.